Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, espero que estén bien. Ya es 3 de junio, 3 días, ¿eh? 10 veces más de este mes. 10 veces más lo que hemos vivido este mes. Bueno, exactamente 9 veces más. Y ya nos plantamos en la mitad del año. Y quedará lo que hemos pasado de las uvas aquí para que volvamos a las uvas. Que seguramente serán unas uvas muy distintas y una Navidad muy distinta porque las cosas evolucionan razonablemente bien. Solamente un dato hace que creamos que no evolucionan razonablemente bien. Ayer se produjo el doble del número de fallecidos que el día anterior. 66. Es, bueno, hay veces que determinadas coincidencias se dan en un solo día. Pero lo corroboraremos hoy por la tarde cuando sepamos exactamente lo que ha ocurrido a lo largo del día. Bueno, vamos a ver, decíamos que hay varias cosas, varios temas recurrentes que vuelven o que no se acaban de ir nunca. El de los indultos no se puede ir nunca, porque de aquí a que se produzcan y después como consecuencia de lo que se haya decretado, pues seguramente será algo de lo que iremos hablando hasta incluso en verano. Cuando baje el precio de la luz, seguramente ya dejará estar más en primer plano el que si hay que planchar a una hora o a otra hora o tiene que planchar una persona u otra persona. Ahora que se ha ido el saharaui, seguramente el asunto de Marruecos, a pesar de que hay un gran mar de fondo en las relaciones entre los dos países, esperemos tome algún tipo de reconducción por parte de los canales diplomáticos. Y luego, por otra parte, hay algo que vuelve. Hay cadáveres que siempre vuelven. Cadáveres con nombres propios. Cadáveres que afectan a los partidos políticos y al Partido Popular singularmente. Al Partido Popular le sobreviene de nuevo el caso Kitchen. ¿Qué es lo que investiga el caso Kitchen? Si el PP empleó medios públicos y subterfugios, como acudir al turbio excomisario Villarejo, para saber qué se traía entre manos Bárcenas y si podía hacerle daño o no al PP y por ende al anterior gobierno. Bueno, la Audiencia Nacional ha citado como imputada, investigada, a la antigua secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. ¿Por qué? Pues por presuntos delitos de malversación y cohecho. Lo ha hecho el juez García Castellón. Se investiga el uso de recursos policiales para investigar ilegalmente, entre el 2013 y el 2015, al que fuera tesorero Luis Bárcenas. ¿Por qué? A Luis Bárcenas le había despedido del PP María Dolores de Cospedal y mantenía con él un cruce de denuncias y acusaciones desde hacía mucho tiempo. Ahora ese señalamiento de Cospedal procede de unas anotaciones, como no, del excomisario Villarejo, en una agenda en la que hace constar gestiones de la dirigente para captar al chofer de Bárcenas como topo de esa organización policial montada por Villarejo para tratar de anular testimonios y acusaciones de Bárcenas, que eran muy graves, como saben ustedes, sobre sueldos, gürteles y demás. No gürteles, sobre sueldos fundamentalmente. Las diligencias llevan ya 4 años abiertas. 4 años abiertas, ¿eh? Sin grandes avances. Y coinciden con la celebración de una comisión de investigación en el Congreso que debería cerrarse a finales de junio, pero que ahora quiere prorrogarse hasta diciembre. De hecho, ayer los hechos investigados son potencialmente graves. La utilización política será todo lo criticable que queramos. La comisión, una comisión paralela, por ejemplo, tiene poco sentido. Y luego, además, ayer dio el Congreso un espectáculo criticable porque suspendió sin aviso la comparecencia de Cospedal y no se le avisó a ella, con lo cual ella se presentó en el Congreso diciendo, hola, yo venía aquí a lo mío. Porque, desde luego, a mí me podrán acusar de lo que quieran, pero yo me puedo defender. Y además yo, vamos a ver cómo me defiendo. Porque, en fin, la señora Cospedal sabe también qué es lo que tiene que decirles a los demás si es que están libres de culpa. Pero la política española es muy particular. Muy particular. El PSOE, que es cínico como él solo, forzó esa comisión de investigación parlamentaria sobre la Kitchen al mismo tiempo que el asunto está siendo judicializado, lo cual eternamente judicializado, si quieren, pero no es de recibo. Pero es que además el PSOE es acusación particular. Mientras al mismo tiempo, a través del Ministerio de Justicia, ha impulsado una reforma para que los partidos políticos no puedan ejercer de acusación popular. Vean ustedes, ellos mismos reconocen que los partidos utilizan esa circunstancia para hacer un uso distorsionado de ellas, que es justo lo que están haciendo. Bueno, pues ya les digo, se les juntó la imputación de Cospedal justo el día en el que debía declarar en el Congreso. Cospedal tenía ganas de defenderse y el PSOE cancela la comparecencia sin avisarla. Escúchenla.
Ha sido aplazada la
comparecencia. Que me alegro mucho que ustedes se hayan enterado. Pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada.
¿Puede avisar usted al portero mayor?
Claro que tengo que hacer comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. Yo, francamente, no encuentro motivo.
Es que aquí ya no hay ni democracia ni nada. Esto es lo que quieren, es tener abierta esta comisión 5 meses. Y que así no se hable de los indultos y se hable de esto. Si es lo que quieren.
El PSOE se libró de que Cospedal se defendiera, le sacara lo de los indultos, pero ahí lo tiene muy fácil. Cospedal, oiga, con decir, a mí si me condenan, pues que me indulten, ¿no? O a mí no me van a indultar. Porque lo de los indultos sigue haciendo chup chup a medio fuego. Se cocina todo bajo cuerda. Y los diferentes ministros del sanchismo andan ahí reforzando la estrategia de las terminales mediáticas de Moncloa, etcétera, etcétera, que es machacar con el mensaje de que no seamos tontos, entendamos que los indultos no es que sean buenos, es que es lo más digno que ha pasado en la Tierra desde que el meteorito se llevó por delante a los dinosaurios, etcétera, etcétera. Bueno, un hombre bastante sensato y bastante apto para la función pública, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, va y dice esto.
En este momento, porque yo creo que es bueno para el conjunto de España y sobre todo para intentar solucionar un problema que no es positivo para el conjunto de España, pero también que nos perjudica de forma muy notoria desde el punto de vista de nuestra presencia internacional. De eso sé algo, porque muchos años he dedicado justamente a esa presencia internacional de España.
Es decir, un ministro de España dando a entender que nuestro país tiene mala imagen internacional simplemente por aplicar el código penal, el código judicial, que en el caso de la sedición es bastante similar al de muchos países, cuando no más bajo. Por más de que esta gente repita lo contrario, que es mentira. Es decir, está un ministro de España diciendo públicamente que la justicia española es injusta y entendemos que vergonzante. Hasta el punto de tener que ir corriendo a indultar a golpistas para que el resto de países supuestamente nos pasen la manita por el lomo y nos digan que somos muy buenos chicos y muy demócratas, como si no lo fuéramos ya. Venga, hombre, venga, que es muy pronto por la mañana. Son las 6:09 ahora mismo. Pilar García Muñiz le cuenta cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
Hoy analizamos también la última advertencia de Bruselas al gobierno. Pide prudencia fiscal y mantener bajo control el gasto público por la escalada en la que se mantiene la deuda. España cerró 2020 con un endeudamiento equivalente al 120% de su PIB. La Unión Europea exige además que se utilicen las ayudas de los fondos de recuperación para impulsar reformas que contribuyan a revertir esta situación. Este jueves Pedro Sánchez viaja a Trípoli para mostrar el apoyo de España al proceso de transición en Libia tras una guerra civil que en 7 años ha dejado 10.000 fallecidos. Un acto para escenificar la estabilidad en el país con la reapertura de la Embajada de España. Y se complica la situación judicial de Rodrigo Rato. El ex vicepresidente del Gobierno deberá volver a sentarse en el banquillo por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción. Un juez ha abierto juicio oral en la causa que investiga el origen de su patrimonio. Le exige además una fianza de más de 65 millones de euros que deberá entregar a lo largo del día de hoy. Fuera de España, la oposición israelí está más cerca de echar a Benjamín Netanyahu tras 12 años en el poder. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha comunicado esta noche al presidente del país que ha alcanzado un acuerdo para formar un gobierno de coalición con otros 7 partidos en los que se incluye a religiosos, laicos, formaciones de izquierdas y de ultraderecha. El nuevo gobierno deberá ratificarse en los próximos 12 días. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid presentó a Carlo Ancelotti como su nuevo entrenador, Carlos Ganga.
El italiano que regresa al banquillo blanco dice Ancelotti que no ha tenido ninguna duda para volver, quiere hacer un fútbol espectacular, está convencido de que Bale y Hazard pueden dar un gran nivel, pero no despejó ninguna duda sobre el futuro de Sergio Ramos. Hoy se puede aclarar la continuidad de Ronald Koeman en el Barça. Todo apunta a que va a seguir. Anoche Francia 3-0, volvió Benzema, que falló un penalti. Marcaron Mbappé, Griezmann y Dembélé. En la Liga CB, el Real Madrid clasificado para semifinales. Baskonia empata la serie ante el Valencia. Y en Roland Garros avanzan Badosa, Carreño y Davidovich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos de este jueves 3 de junio. Vamos a ver qué pasa con las nuevas medidas para la hostelería y el ocio nocturno, porque esto puede suponer un nuevo lío jurídico. Las medidas fueron aprobadas ayer en el Consejo Interterritorial de Salud y, según Sanidad, se van a mantener al menos hasta que un 70% de la población y todos los mayores de 50 años estén vacunados. Es una propuesta que no gusta, sin embargo, a todas las comunidades autónomas. De hecho, 6 de ellas, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid, votaron en contra. Castilla y León, Malilla y Melilla se abstuvieron. Y de ellas, Madrid ya se ha declarado en rebeldía. Aseguran desde la comunidad que no van a cumplir estas medidas y van a seguir su propia hoja de ruta. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avisa: el plan se va a publicar como una norma en el BOE y, por tanto, es de obligado cumplimiento.
Saben que yo voy a estar siempre con los que suman, no con quienes no realizan esta operación aritmética. Ya hemos tenido situaciones precedentes. Quiero recordar con la DAC del Puente de San José y Semana Santa. Y recordarán lo que pasó, que fue de obligado cumplimiento.
Sí, pero también hay que recordar que en una situación anterior la justicia le dio la razón a la Comunidad de Madrid. Fue cuando el pasado mes de octubre la Interterritorial impuso cierres en localidades con cierto riesgo, algo que afectaba a 10 municipios madrileños. La comunidad se negaba, pero los aplicó. Aún así, recurrió la medida y la justicia terminó dándole la razón. Bueno, ya veremos qué sucede ahora. De momento el plan está ahí, contempla una serie de medidas. Es importante saber que las restricciones van a depender de la situación epidemiológica que tenga cada región. La referencia es una especie de semáforo que les voy a explicar junto a Gonzalo Zavalla. Muy buenos días, Gonzalo.
Muy buenos días, Pilar, ¿qué tal?
Empezamos a explicar ese semáforo. Empezamos con el color verde y amarillo, que es para regiones que están en la nueva normalidad o en la fase 1.
Eso es, básicamente aquellas con una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo, Baleares, Comunidad Valenciana y Ceuta. ¿Qué se puede hacer allí? Puede volver a abrir el ocio nocturno, máximo hasta las 3 de la mañana. Eso sí, se sigue sin poder bailar en las pistas y solo se podrá consumir en las mesas. Además, el aforo en interiores será de un 50%, con un máximo de 6 personas por mesa. Y en el exterior se permite llenar todas las mesas, pero solo se podrán sentar 10 personas en cada una. En cuanto a la hostelería, destaca que se puede recuperar el servicio en barra siempre que se garantice 1.5 metros de distancia entre clientes y el horario de cierre se extiende hasta la 1 de la mañana. Esto debe ser común en todas las regiones.
Seguimos con el semáforo. Cambiamos al ámbar o riesgo medio, que es para las regiones con una incidencia de entre 50 y 150 casos por cada 100.000 habitantes.
Ahora mismo están Galicia, Murcia, Canarias, Asturias, Extremadura, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra. En estas regiones, el ocio nocturno podrá abrir hasta las 2 de la madrugada, siempre y cuando la evolución de la pandemia sea favorable. Además, solo se podrá completar 1/3 del aforo en los locales. En cuanto a la hostelería, aforos limitados a 1/3 en el interior y a un 75% con un máximo de 6 personas por mesa.
Y por último, el color rojo, que es para regiones con riesgo alto o extremo a partir de los 150 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí, ahí se encuentran ahora mismo Aragón, Madrid, Andalucía, Melilla, La Rioja y el País Vasco, 3 de las 6 comunidades que han votado en contra de este plan. En ellas, el ocio nocturno seguirá sin poder abrir. En la hostelería, el interior de los bares y los restaurantes se deberá clausurar y en exteriores, el aforo será de un 75% con un máximo de 6 personas por mesa. Esto último, con riesgo alto. Y con riesgo extremo, aunque no hay ninguna comunidad en esa situación, el aforo solo podrá ser de la mitad y con limitaciones de horarios.
Gracias, Gonzalo. Por cierto, Sanidad apuesta también porque todas las comunidades prohíban fumar por la calle si no se puede respetar la distancia de 2 metros y que el tabaco esté restringido en eventos multitudinarios, aunque sean al aire libre. Y mientras, la campaña de vacunación sigue avanzando a buen ritmo. Casi 10 millones de personas han recibido ya la pauta completa. Es el 20% de la población de nuestro país. Destaca el trabajo que se está haciendo en Asturias y también en Castilla y León, que son las dos regiones que más población tienen completamente inmunizada. Y hay que destacar también el cambio que se ha registrado en las residencias. En estos centros, según el Ministerio de Sanidad, desde el comienzo de la pandemia han muerto casi 30.000 mayores. Es una cifra tremenda, un drama. Pero gracias a las vacunas, en el primer trimestre de este año se han evitado unas 3.500 muertes. De hecho, si nos fijamos en los datos actualizados del Inserso, se ha pasado de casi 800 fallecidos a la semana a tener 10 y de unos 4.500 contagios a la semana a poco más de 40. Y esto no solamente son datos y estadísticas. La llegada de las vacunas ha permitido escenas como esta que se ha vivido en una residencia de Madrid. Madre mía, qué berrinche tiene la chiquitina, ¿eh? Pues es la nieta de una de las residentes. Nació hace unas semanas y estos días la abuela, gracias a que precisamente está vacunada, ha podido conocer a su nieta. Pues allí en las residencias, a pesar de que todos están ya vacunados, sigue habiendo protocolos, los marca cada comunidad autónoma.
Buenos días, bienvenido. Tiene que echarse gel en las manos, pasar por las alfombrillas desinfectantes, tomarse la temperatura y pasa al mostrador para tomarle sus datos. La mascarilla no, ya veo que la llevas, así que puedes pasar. Gracias.
Pues esta noche, a partir de las 9, en la linterna Ángel Expósito les va a contar qué situación se vive ahora mismo en las residencias, mucho más tranquilas gracias a las vacunas, pero sin poder bajar la guardia. Y hablando de vacunas, el Gobierno ha anunciado que tiene previsto vacunar a los adolescentes semanas antes del inicio del nuevo curso escolar. Sería para aquellos que tienen entre 12 y 16 años. De momento, es solo una previsión. Andalucía ha sido algo más precisa, quiere vacunar a estos adolescentes la última semana del mes de agosto. Sería con Pfizer, el único preparado autorizado para este grupo de edad, el único preparado, como decimos, autorizado de momento. Y a pesar de que la campaña de vacunación empezó hace más de 5 meses y de que se está hablando muchísimo sobre ello, sigue habiendo todavía dudas entre las personas que se van a vacunar. Por ejemplo, cuándo se pone la segunda dosis o si se puede tomar un paracetamol o un ibuprofeno en caso de reacción leve. Bueno, pues para resolver estas y otras dudas, en uno de los centros de vacunación de Madrid, concretamente en el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, nos hemos encontrado con él, nos hemos encontrado con Jorge.
Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, ni fiebre, ni malestar general, me tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado. Pues ya está.
Jorge Prieto es un enfermero del SUMA 112 de Madrid que estos días está combinando su trabajo en una UBI móvil con la vacunación allí en el Estadio Metropolitano. Este enfermero está contestando a muchas de esas dudas que surgen entre los vacunados y lo hace con muchísimo sentido del humor, lo que ha despertado los aplausos de muchas personas que han compartido este vídeo a través de las redes sociales y que han convertido a Jorge por unas horas en un fenómeno de Internet. Bueno, y esta mañana quiero hablarles también de otro nombre propio, el de Daniela Berlit. Es una madre alemana y su historia realmente emociona. En noviembre del año pasado, a esta mujer la vida le pegó un buen revolcón. A su hija Fiona, de 4 años, le diagnosticaron leucemia. La pequeña tenía que empezar a darse sesiones de quimio y Daniela, la madre, gastó los 36 días de sus vacaciones en acompañarla. Llegado a este punto, una compañera de trabajo le prestó varios días más para que siguiera estando al lado de su hija. Y la idea llegó a oídos del resto de la plantilla de una fábrica de muebles en Múnich. Los compañeros de Daniela quisieron ayudar e hicieron una colecta de días. Una colecta que al final ha superado los 4 años y medio. Le estaban regalando sus días de vacaciones y las horas extras acumuladas. Daniela lo agradece muy, muy emocionada. Todavía no se lo puede creer.
Lo primero que pensé, no puede ser. Veía la cantidad y no podía creerlo.
Su hija, la pequeña Fiona, se ha dado ya 42 sesiones de quimio y le quedan solamente 3. Los médicos aseguran que tiene un 95% de posibilidades de curarse, algo que es una buenísima noticia. Y a su lado va a seguir estando su madre Daniela, que tiene previsto incorporarse al trabajo muy pronto. Como no va a gastar todos los días donados, la idea que han tenido allí en su empresa es guardarlos en una especie de fondo de tiempo, con la idea de que el trabajador que lo necesite pueda aprovecharlo en un futuro. Y les cuento también que al margen de las tensiones diplomáticas entre Marruecos y España por el líder del Frente Polisario y también por la soberanía del Sáhara, en Ceuta se sigue viviendo una situación bastante complicada. Las llegadas es cierto que se han controlado, pero allí, ahora mismo, en la ciudad autónoma, sigue habiendo cientos de marroquíes, muchos de ellos menores de edad. Las oficinas de asilo están colapsadas, los inmigrantes quieren acogerse a esta opción como forma de llegar a la península. Otros, sin embargo, están buscando alternativas y algunas son realmente peligrosas, como esconderse en los camiones. Los transportistas son los que están dando la voz de alarma. Daniel González trabaja en una empresa de transportes dentro del puerto de Ceuta.
Los intentos de colarse en los barcos han sido aquí siempre, salvo el tiempo en el que el paso fronterizo ha estado cerrado durante la pandemia. Los migrantes están escondidos aquí, se esconden aquí en las escolleras, y cuando se acercan los barcos intentan colarse bien en los camiones o intentar colarse directamente en los propios buques.
Pues es una situación que ha puesto en alerta, como decimos, a los camioneros. Pónganse en su lugar, imagínense que alguno de estos chavales sufre un percance en el interior de sus vehículos.
Evidentemente el camionero asume una responsabilidad y una situación personal complicada, en el hecho de que se le puede colar dentro un inmigrante con todas las consecuencias que puede llevar eso. Conductores que embarcan directamente en ferry, ahí sí que en un momento puntual pueden entrar inmigrantes dentro de su camión una vez pasado el control de la Guardia Civil. En eso sí que puede pasar, ahí sí que es posible, pero me consta que en esa zona sigue habiendo mucha vigilancia.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, seguimos nuestro recorrido por la actualidad, concretamente en Galicia, en Marín, en Pontevedra. Allí está previsto que se celebre la primera de las 6 verbenas programadas para este próximo verano en la comunidad gallega. Se quiere reactivar este sector especialmente castigado por la pandemia. Patricia Iglesias.
Serán 6 verbenas simultáneas en otras tantas localidades de las 4 provincias gallegas. Aforo limitado e inscripción previa, obligación de llevar mascarilla y detalles por concretar aún, por ejemplo, si se podrá beber y comer en los recintos o si el baile será solo entre convivientes, pero no faltará claro la música. Víctor Antón, copropietario de la Orquesta Marbella, teme que estas pruebas lleguen tarde ya para muchas formaciones y que a finales de verano no haya incluso orquestas suficientes para subirse a los escenarios de Galicia.
Aquí se puede dar una circunstancia muy contradictoria, y es que en el mes de septiembre igual las restricciones permiten hacer fiestas casi con total libertad, que como antes, pero no vamos a tener orquestas. Va a ocurrir esto.
Antes de la pandemia había más de un centenar de formaciones orquestales en Galicia.
Y en Huelva ha terminado con éxito un nuevo hito para las donaciones en nuestro país. Un paciente ha recuperado parte de la visión gracias a recibir la córnea de otra persona viva, Yolanda Guirado.
Es la primera vez que una persona viva donaba córnea en nuestro país. La intervención ha sido todo un éxito. Escuchamos al oftalmólogo de la unidad de córnea del Hospital Juan Ramón Jiménez, Juan Iglesias.
Yo creo que este precedente va a hacer que otros pacientes que tengan dudas de una donación se convenzan.
Debido a una patología no maligna, la donante precisaba de la extirpación del tejido ocular, así que decidió donarlo.
No encuentro palabras para explicar la emoción que me dio cuando me dijiste que el trasplante había sido un éxito y que había otra persona que veía. Yo ya con eso lo doy todo por bien empleado.
Como ella, en este hospital onubense, otras 4 personas han donado su córnea en los primeros meses del año.
Y 25 a las 6, en unos minutos como siempre, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble, doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. 2 gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Llega la nueva factura de la luz. El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo.
Favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan cambiar y puedan adaptarse a esos periodos.
Benjamín es padre de familia y está seguro.
Obviamente me va a penalizar, puesto que yo con mi horario y con mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es.
¿Por qué la luz no para de subir?
Tiene que ver básicamente con el precio del gas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a este día que reluce más que el sol, porque hoy es jueves, uno de los jueves del año, de esos jueves del año en el que el sol hace presencia de forma majestática en nuestras vidas, porque hoy es el Corpus. Ya saben que Jueves Santo y el Día de la Ascensión son los otros dos, pero digamos que hoy hay avisos amarillos por tormentas en el sur del País Vasco, por Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, quizá en el Alto Ebro, lluvias en el interior de la península y también en Canarias, y cielos despejados, ¿dónde? Pues miren, aquí en la mitad sur, aquí abajo, donde estamos ahora mismo. Las temperaturas suben en el centro y en el nordeste peninsular, mientras bajan en Galicia, Cantábrico, ligeramente en Andalucía. Bueno, el Corpus hoy se celebra en algunos lugares. Ya saben ustedes que tradicionalmente el Corpus tiene importancia el propio jueves, en lugares como Toledo, como Sevilla, como Granada, que celebra su feria, además, sus días festivos más señaladitos. Y luego el domingo, en el resto de España, se deja la liturgia propia de este día. Pero, en fin, la pandemia se nos llevó el Corpus del año pasado y también se nos lleva el Corpus de este, en cuanto a celebraciones, a determinadas celebraciones en la calle. Alguna celebración eucarística se mantendrá, me imagino que en las condiciones en las que estas cosas suelen pasar. Bueno, pues hablándoles de la pandemia, ahora el lío se encuentra en que hay un nuevo plan de restricciones. Y dirán algunos, hoy dirán algunos, hay que ver Madrid. Tanto criticar a Cataluña y resulta que los rebeldes son la gente de Madrid. El gobierno de Madrid, mira que negarse a aplicar un plan aprobado por Sanidad en el Consejo Interterritorial. Vamos, Ayuso merece un 155. Vale, muy bien, de acuerdo. Vamos a intentar verlo de otra manera. ¿Ustedes se acuerdan de ese gobierno que le dijo a las autonomías que él no quería saber nada de lo que pasara después del estado de alarma? Y que debían ser los territorios los que se pusieran a elaborar planes de restricciones. Bueno, pues las comunidades autónomas, cual hormiguitas, se pusieron a trabajar y aplicaron también esas medidas. Bueno, pues cuando se han aplicado esas medidas, ahora llega el Ministerio de Sanidad y les dice que no. Que ahora hay un plan de obligado cumplimiento que les cambia el paso por completo a algunos territorios. Y el problema, como ustedes pueden imaginar, no es que mareen al consejero de salud de turno. El problema es que marean una vez más a la gente. Además de perjudicar económicamente a los sectores que están hasta las narices de pasarlo mal. Y que además ahora están empezando a tomar algo de oxígeno. Total, que en Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia han votado en contra. Además, Madrid directamente dice que no lo piensa aplicar. Castilla y León y Melilla se han abstenido. O sea, de manera que quienes han aprobado ese plan, que son básicamente las comunidades controladas por el PSOE, demuestran que no le van a rechistar ni a Sánchez ni a la ministra Darias. Y usted dirá, pero bueno, ¿quién establece ese plan? ¿De qué plan me está hablando? Pues bueno, el plan dice abrir el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana solo en territorios cuya incidencia esté por debajo de 50 casos cada 100.000 habitantes. Y si la incidencia supera los 50 casos, se puede abrir, pero con restricciones. En la hostelería, el horario se amplía hasta la 1 de la mañana y se deja de servir a las 12 de la noche. Si están en los niveles fuera de riesgo, se podrá tener un aforo del 50% en el interior, con un añadido del 10% si puedes demostrar que tienes buena ventilación. El consumo se hará en mesas de 6 en el interior y de 10 en el exterior. Y si estás por debajo de 25 casos, se pueden abrir terrazas al 100% y consumir en las barras. Bueno, todo esto está, pues, en fin, muy bien. Pero el problema es que se contradice con algunas que en su libertad de criterio las autonomías ya habían diseñado, ya habían aplicado. De manera que ahora Sanidad abre la puerta a que tengan que retroceder en hostelería, gimnasios, suspender oposiciones, incluso hasta las pruebas de la EBAU. Y ahí viene el conflicto. Porque Madrid, País Vasco, por ejemplo, les cambia el paso. Con los datos que tienen, les cambia el paso en sectores como en la hostelería. Y Madrid dice que no hará caso al plan por lo mismo que ya ha defendido en otras ocasiones, que lo que decida el Consejo Interterritorial son recomendaciones, pero no obligaciones, porque las competencias de sanidad sin un estado de alarma corresponden a las autonomías. Y en cambio la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice lo contrario.
Saben que iba a estar siempre con los que suman, no con quienes no realizan esta operación aritmética. Ya hemos tenido situaciones precedentes. Quiero recordar con la DAC del puente de San José y Semana Santa. Y recordarán lo que pasó, que fue de obligado cumplimiento.
Sí, claro, fue de obligado cumplimiento con estado de alarma. Con estado de alarma. Que vosotros habéis dicho que ni de broma se reeditaba. Se puede entender, podemos estar de acuerdo, podemos. Pero si no hay estado de alarma, tienen razón técnica aquellos que dicen que el criterio que se aplica no es el del Ministerio de Sanidad, que no tiene competencias para eso, sino el de las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma. En fin, si la cosa se complica, ayer por ejemplo, cuidado, porque hubo repunte de fallecidos, habrá que tomar medidas. Claro que sí, quiero duda. Pero hombre, no de esta manera, porque el gobierno actúa como el perro del hortelano, que ni regula ni deja regular. Y cuando los otros regulan, ahora sí, él quiere decir la suya. No, mira, eso no es serio, que me perdonen. Y como le digo, los datos de la pandemia por ahora siguen contenidos, pero como les decimos, los fallecidos ayer subieron a 66 en 24 horas. En comparación con los 30 del día anterior. ¿Por qué? Bueno, a veces se dan esos saltos. Ya veremos hoy. La incidencia baja otro puntito, 118 casos por 100.000 habitantes. Y los contagios, bueno, ya saben ustedes, ahí se mantienen en los 5.000, a veces un poco por arriba, ayer un poco por abajo. Y algunos han destacado que ya hemos superado los 80.000 muertos. Sí, claro, 80.000 muertos, claro que ha habido. Pero es que hay 40.000 más que no quieren contar. Son 80.000 oficiales que reconoce el gobierno, pero en realidad son 126.000. Y la vacunación sigue bien, porque ayer, miren, se colocaron en un solo día 487.000 vacunas y los inmunizados ya son 9,6 millones de personas, es un 20% de la población. Bueno, y ya se nota, pues háganse ustedes una idea, cuando tengamos el 50% de la población, con toda la pauta de vacunación. Luego se ha comentado bastante un estudio realizado en Estados Unidos que recoge la revista Nature, que apunta que a la gente que pasa el coronavirus de forma leve, la inmunidad se la puede generar de por vida. Lo cual, en fin, claro, así dicho, la verdad es que suena muy bien, ¿no? Pero cautela, porque eso solo se ha realizado en 67 pacientes y porque detrás de ese fenómeno podría estar la conocida inmunidad celular de la que se ha hablado mucho. Esa gente que por sí misma tiene facilidad para repeler el virus o prácticamente para no enfermar. Y a veces lo hemos visto, lo hemos comprobado, familiares, amigos nuestros, gente más joven o menos joven, que ha estado expuesta a contactos con mucha gente y no se ha contagiado. Y que ha estado en lugares donde se ha sabido que el entorno de esa reunión, de esa comida, se ha contagiado. Los tíos no se contagiaron. Bueno, algo tendrán. Qué suerte, ¿no? Qué envidia. Y 39, más cosas del día de hoy, Pilar.
Herrera en COPE.
Carles Puigdemont ha recuperado temporalmente su inmunidad como eurodiputado. También otros dos exconsejeros fugados, Clara Ponsatí y Toni Comín. La justicia europea ha decidido restablecerles la inmunidad hasta que se resuelva su demanda. Podrán, por tanto, viajar el lunes a Estrasburgo para participar en el Pleno del Parlamento Europeo sin riesgo de ser detenidos. En relación a la política catalana, hay otro sonido que analizamos hoy, el de Jordi Pujol pidiendo disculpas y reconociendo que está arrepentido.
Hombre, por supuesto, tengo que pedir perdón. A mí, desde el punto de vista personal, lo que me aparece es arrepentimiento. Desde el punto de vista productivo, es el orgullo. Son dos sentimientos potentes. El arrepentimiento es potente.
Confesiones del expresidente catalán durante una entrevista de la presentación de un libro sobre él. Pujol, sin embargo, defiende que él no es un corrupto porque nunca utilizó la política, dice, para enriquecerse. Mientras, en el País Vasco, Dignidad y Justicia ha denunciado los homenajes al etarra Xavi Etxebarrieta, convocados para este fin de semana en Bilbao. Etxebarrieta fue hace 53 años el autor del primer asesinato de ETA, el del Guardia Civil José Antonio Pardines. La asociación considera que pueden constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. Y Bruselas ha actualizado su lista de países seguros, aquellos a los que se les vuelve a abrir la frontera sin restricciones. La lista incluye 9 países, entre ellos Japón, Australia, Israel o China, pero se quedan fuera, sin embargo, Estados Unidos y Reino Unido. Y un apunte más, Estados Unidos ha suspendido durante 180 días los aranceles que impuso a 6 países, entre ellos el nuestro, España, por la llamada tasa Google. Lo hace para negociar una solución en el marco del G20. En concreto, los aranceles impuestos a nuestro país serían del 25% a productos como el calzado, bolsos, cinturones, gambas o pulpo. Y en el partidazo de COPE, giro en el futuro de Koeman en el Barça. Carlos Ganga.
Ha pasado de estar sentenciado. Joan Laporta le buscaba un sustituto, pero hoy puede ser ratificado por la Junta Directiva azulgrana. Incluso Koeman podría renovar hasta 2023 según sus objetivos. En el Real Madrid ya ha sido presentado Ancelotti. El italiano confía en Hazard y Bale, pero no aclara nada sobre el futuro de Sergio Ramos. Además, hoy la selección sub-21 se juega el pase a la final del europeo a las 6 semis contra Portugal. En baloncesto, el Real Madrid ya está en las semifinales de la Liga ACB. Baskonia empató la serie contra el Valencia. Y hoy Rafa Nadal en Roland Garros ante Gasquet.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila. Hay indignación entre víctimas de ETA por la foto de Sánchez en la réplica del Zulo en el que estuvo secuestrado Ortega Lara. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Que se sepa, Ortega Lara, el español que más tiempo, 532 días, estuvo secuestrado por la banda asesina ETA, no fue invitado al memorial de las víctimas celebrado el martes en Vitoria. Sin embargo, el momento estrella del acto fue la visita a una reproducción del Zulo en el que Ortega Lara estuvo encerrado durante todo ese tiempo. Ni el gobierno español ni el vasco se acordaron ahora de la víctima que, por lo demás, y según fuentes fidedignas, no hubiera acudido a lo que varias víctimas del terrorismo tildan de acto abyecto. Y no claro está por la presencia de los reyes, sino por la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro del Interior, Marlaska, que muy recientemente han acercado al País Vasco al jefe de ETA que ordenó el secuestro de Ortega, encerrado en aquel espantoso agujero durante todo aquel tiempo. Julen Atucha, alias Pototo, jefe operativo de la banda, está ahora mismo en la cárcel cántabra del Dueso. Pototo fue también el responsable del secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora. Los secuestradores de Ortega salieron incluso ya de prisión. El último fue José Luis Erostegui, que formaba parte con José Miguel Castelo y Javier Ugarte del grupo de raptores de Ortega. El último de los etarras, Uribe Echeverría Bolinaga, murió en 2015. Algunas de las víctimas de ETA con las que he podido hablar están absolutamente indignadas con la foto de Sánchez en el Zulo de Ortega. Coinciden en que este hombre, comillas, este hombre carece de principios. Se hace un acto de propaganda en el lugar en que Ortega Lara estuvo secuestrado por una banda que hoy sostiene a Sánchez a través de Bildu en el gobierno de la nación. Es, dicen, un acto de abyección total.
Buenos días, Araquís.
Buenos días, Herrera.
La cosa como viene hoy en los kioscos.
Pues mira, como subraya esta mañana el diario Económico Expansión, por fin hay buenas noticias para el mercado laboral en España. El empleo inicia su recuperación, titula este periódico, con la creación de esos 212.000 empleos en mayo y la bajada del paro en 130.000 personas. Coincidencia general en lo que ha ayudado a todo esto, el final del estado de alarma y la reactivación de la hostelería, que creó en mayo cerca de 63.000 empleos. Mejoría que no evita la enésima disputa pandémica entre el Gobierno central y las autonomías, con la hostelería de protagonista. Así dice ABC, Sanidad impone restricciones con 7 autonomías, entre ellas Madrid, en contra. Sigue proponiendo límites de aforos y horarios de cierre en el ocio nocturno y en la hostelería, al menos hasta que se logre el 70% de la población vacunada. El Mundo entrevista esta mañana al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Dice que los países con más deuda, como España, no deberían subir ni los sueldos públicos ni las pensiones. En la política, lo más destacado es hoy la imputación judicial de la exsecretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, por el llamado caso Kitchen, que investiga si hubo un operativo policial diseñado en el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del partido, Luis Bárcenas. El Mundo destaca que de momento el PP no abre expediente a su antigua número 2. Pánico en el PP, titula La Razón. ABC dice en portada, la imputación de Cospedal señala al PP de Rajoy, y El País dice, el juez acorrala al PP de Rajoy por el espionaje ilegal a Bárcenas. Los periódicos esta mañana destacan la situación muy delicada de la ministra de Asuntos Exteriores tras el conflicto con Marruecos. Título ABC, la crisis con Marruecos pone a González Laya contra las cuerdas. Y finalmente, el diario El Mundo destaca esta mañana que Bildu ya está negociando en secreto privilegios para los presos etarras después de que la competencia sobre prisiones haya sido transferida a El País Vasco.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy habrá que ver cómo evoluciona la disputa entre Sanidad y los gobiernos de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y País Vasco sobre las restricciones al ocio nocturno. En esas regiones viven casi 30 millones de españoles y sus ejecutivos defienden la autonomía ante la pretensión del gobierno de limitar el cierre a las 3 de la madrugada y de restringir a 10 el número de personas en la hostelería. El ocio nocturno emplea a más de 200.000 personas, son 25.000 empresas, representa en torno al 1,8% del PIB y lleva más de un año cerrado. Veremos también qué respuesta da Moncloa a la intención de la Casa Blanca de imponer aranceles del 25% a nuestras gambas, langostinos, pulpo, bolsos y calzado como respuesta a la tasa Google de Hacienda. La administración Biden se da 180 días para negociar. Están también en juego los aranceles sobre el vino, el aceite o el cerdo. Hoy precisamente el ministro de Agricultura presenta el informe sobre consumo alimentario 2020 con el canal de restauración cerrado como estaba, el hogar centralizó las compras. Y el dato, el índice PMI del sector servicios, que representa en torno al 75% de la economía productiva, en abril ya mostraba expansión de la actividad. Se espera una subida de los 54,6 a los 58 puntos en mayo.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y hacía mucho que no hablábamos con Robert Moreno. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Por ejemplo, lo de Ramos. ¿Sí te sorprendió?
Lo que hay que hacer es sumar todos con la convocatoria que ha hecho el seleccionador y luego los resultados es lo que va a marcar.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño.
La carta de despedida que hemos conocido de Zinedine Zidane del Real Madrid.
Zidane no ha obrado traicionando a Florentino Pérez. Todo lo que habéis leído en la carta, se lo dice a la cara.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La suspensión de la comparecencia de María Dolores de Cospedal en el Congreso se votó a puerta cerrada tras la sesión matinal del miércoles. La suspensión, instigada por el PSOE, propició que Cospedal se presentara a la Cámara Baja sin nadie hubiera allí para prestar declaración.
La comparecencia de Cospedal queda aplazada hasta nuevo aviso. Fuentes parlamentarias aseguraban a COPE que PSOE y Podemos, con mayoría, abogaron por posponerla. Consideran que al estar imputada es mejor que comparezca después de su declaración judicial el próximo 29 de junio. Mientras tanto, la exsecretaria general popular se enteraba del aplazamiento estando ya en el Congreso ante las cámaras de Televisión Española.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado. Pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Hombre, me parece tremendo. Aparte que ¿por qué me van a desconvocar? ¡Qué tontería!
Señala Cospedal que alargar esta comisión solo busca una cosa.
Eso lo que quieren es tener abierta esta comisión 5 meses. Y así no se hable de los indultos y se hable de esto, si es lo que quieren.
La comisión ha aprobado prorrogar los trabajos hasta diciembre con el fin de que puedan volver a acudir comparecientes o realizar nuevas citaciones.
Ahora el comentario del profesor de Aro Aro, Fernando Ando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE nos quisimos ir hasta un centro de formación profesional porque se habían hecho públicos los datos del paro y queríamos ver cómo entendían las cosas los jóvenes que en España tienen una tasa de paro altísima del 38%. El dato de paro del mes de mayo ha sido un buen dato. Creados 210.000 puestos de trabajo, Sánchez, sin embargo, se deslizó por el triunfalismo asegurando que habíamos vuelto al nivel de antes del COVID. Es un espejismo estadístico. Hay que tener en cuenta que los datos son estacionales, comienza la temporada de verano y hay que tener en cuenta que tenemos, pues, entre personas en ERTE y autónomos en cese de actividad, casi 1 millón de personas que buscan empleo y no lo tienen. Hay que sumar los casi 4 millones de parados a este millón de personas que buscan empleo y no lo tienen. Buen dato, pero no es el momento para los triunfalismos.
Es la historia de una canción. En los años 70, Roberta Flack estaba en estado de gracia y grabó además algunas canciones con una leyenda del soul llamado Donnie Hathaway, que tenía mucha influencia en artistas como Alicia Keys o George Benson. Y la pieza era este: Where is the love? ¿Dónde está el amor?
Just a
¿Dónde está el amor? Roberta Flack, Donny Hathaway, historia de una canción. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.